Hoy es la finalización de la serie La Soberanía de Dios. Este es el tema número 12 y último. Y se titula La Soberanía en su Regreso. Así como Cristo soberanamente hizo un plan a través de toda la historia, planeó todo de una manera extraordinaria cuando Él vino por primera vez, así, en una manera soberana, Él va a venir a la hora que Él quiera, el día que Él quiera y en el minuto que Él quiera. Él es soberano. Vamos a estudiar Mateo, capítulo 24, versículo 3. Dice que estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hemos aprendido que la soberanía de Dios domina sobre todo y sobre todos. Él domina y controla los tiempos, el tiempo Kairos, ¿se acuerdan? Su reloj, el reloj de Dios, y el tiempo Cronos, que es el tiempo que medimos nosotros con nuestros relojes. Él hizo una promesa a sus hijos, Él prometió volver. No sé cuántos lo están esperando. Él dijo: es necesario que yo me vaya, pero me voy a ir, les dijo a los discípulos, y voy a ir a prepararles un lugar, una morada, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, Él ha prometido volver, pero en su soberanía a nadie se le ha revelado, ni se le revelará, ni el año, ni el día, ni mucho menos la hora. Aunque haya algunos que hayan pretendido a través de la historia del cristianismo, desde el primer siglo hasta el siglo XX pasado, y ya en este siglo ya se dio, ha habido gente que proclama que Dios les reveló cuándo iba a venir Jesucristo, y siempre se han quedado esperando. ¿Por qué Dios no revela a la gente de su regreso? ¿Por qué Dios no reveló ni revelará a nadie ni el año, ni el día, ni la hora? La única instrucción de Jesús en Mateo 24, versículo 42, en el mismo capítulo, les dijo: velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, o sea, estén despiertos, porque no saben a qué hora, Cronos, vendrá vuestro Señor. En otra parte, y más adelante, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón en la noche? Yo no conozco un ladrón que diga: son las 2:10 y ya llegué, voy a robarle, señora, sus joyas y sus perfumes de Avon. No, pues tú te levantas toda asustada porque... No. Entonces el Señor dice: velad, porque no sabéis a qué hora. No, Dios en su soberanía, para su regreso, no se lo va a revelar a nadie. Solamente nos dijo que habría señales que nosotros veríamos antes de que Él viniera. Y en el versículo 24, capítulo 24, en el versículo 3, fíjate, vamos a retomarlo, vamos a leer estos versículos, dice: y estando Él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos, sus hijos, los que le siguen a Él, se le acercaron aparte diciendo: dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? Dinos el año, ¿a qué hora? ¿Cómo será? ¿A qué hora, Señor? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal, qué indicios, cómo será, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Aquí siglo significa del tiempo, de las edades, vamos. ¿Sí? Dinos cuándo, Señor. Versículo 24. Le respondió Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, pues yo vendré el 31 de diciembre del 2007. Mira, siempre que tú te encuentres con alguien que diga, Dios me mostró el día y la hora cuando Jesús va a venir, estás enfrente de un falso profeta. Así, así, de plano te lo digo. Porque eso es algo que está en la soberanía de Dios y nadie lo sabe. Entonces, a la pregunta de los discípulos, ve lo que les respondió Jesús. En lugar de decirles la hora, el día u otras cosas, lo primero que les dijo está en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad. Y mirad significa vean con mucha atención. ¿Qué? Que ningún hombre, ninguna persona, absolutamente nadie, escuchen, los engañe. Pero ¿qué respuesta de Jesús? Pudiendo haber respondido otro tipo de cosas, justamente le responde algo que muy pocos toman en cuenta. Señor, dinos cuándo, cómo, a qué horas, cómo será. Y Jesús responde, mirad, vean, que nadie, ninguno, ni un hombre, ni una mujer, nadie, por más ungido que esté, que nadie los engañe. Y aquí, engañar significa hacer vagar de la verdad del Evangelio. Que nadie los haga vagar de las verdades del Evangelio. Que nadie los haga errar, descarriarse. Que nadie los seduzca y los aparte de las verdades que yo les he dejado. El mandamiento de Jesús antes de irse a los cielos, retornar con el Padre, fue: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces, la respuesta de Jesús a mí me llama la atención porque nadie esperaría una respuesta así. Señor, dime cuándo, que nadie te engañe. Es una respuesta como que parece que no es la que los discípulos los esperaban. Eso nos comprueba de nuevo que no todo lo que le preguntamos o pedimos al Señor nos lo responde. A veces sí nos contesta, a veces no. Recuerden que Él es soberano. Entonces Él responde, que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán. Yo quiero que note que Él está aquí profetizando. No está hablando en el lenguaje negativo que muchos en sus falsas doctrinas creen. Porque vendrán, significa se acercarán a la iglesia, se acercarán a los hijos de Dios. Significa, vendrán, significa entrarán entre nosotros. Entrarán, llegarán, significa también. Vendrán, se acercarán, llegarán muchos en mi nombre. Yo quiero poner énfasis en la palabra muchos. No dice vendrán pocos. No dice vendrán algunos, sino dice muchos. Y estoy convencido por lo que alcanzo a ver y a mirar, que este es el tiempo, son los tiempos finales, y este es el tiempo en el siglo XXI en que la iglesia está más plagada de falsos maestros que en la historia del cristianismo. Estoy convencidísimo, hermanos, porque yo he estudiado la historia de la iglesia concienzudamente. Y creo que hoy como nunca se está cumpliendo la profecía de Jesús. Muchos, dijo, muchos vendrán, muchos vendrán en mi nombre, como diciendo, Dios me envió, aquí estoy yo, y diciendo, yo soy el Cristo. Cristo viene del griego Christos, que significa ungido, como diciendo, yo soy aquí el ungido de Dios. El ungido de Dios es Cristo, para empezar. Porque cuando tú pones el artículo Él, estás hablando que es único. Pero si tú dices un ungido, porque todos somos ungidos, ¿no es cierto? Si yo digo yo soy el ungido, estoy diciendo que ya no hay más. Si tú dices yo soy la ungida, quiere decir que no hay más señoras que están ungidas. Entonces, este es un rasgo característico de los falsos profetas. Cuando tú escuches que un hombre diga, o lo presenten como, ese es el apóstol de las naciones. ¿Él? ¿Apóstol? ¿Él? Por definición, Jesús es Él. Pero si dicen, está con nosotros un apóstol de Jesucristo, un evangelista de Jesucristo, un pastor de Jesucristo, eso es diferente. ¿Alcanzan a notar la diferencia? Y muchos se presentan como el apóstol, el profeta. Esos son los falsos. Entonces vendrán en mi nombre diciendo, y a muchos engañarán, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Otra vez Jesús usa esta palabra, muchos. Y a mí me espanta un poquito esto, en este sentido, de que si Jesús aseguró que vendrían muchos y que engañarían a muchos, pues me espanta en este sentido, porque la verdad es que lo estoy viendo con mis propios ojos, a través de muchos países donde me toca ir. Los oigo, veo estadios llenos, y el que está ahí hablando, haciéndose pasar por el enviado de Dios, por el iluminado, dice un montón de herejías. Y uno dice, que nadie es capaz de discernir. Sí hay gente que discierne, por supuesto, pero escúchenme bien. Yo tengo 25 años mínimo, así, mínimo, escuchando acerca del último avivamiento que vendrá sobre la tierra. El avivamiento. ¿Han oído del gran avivamiento que vendrá sobre la tierra? Pues se van a quedar esperándolo. Todos esos profetas que profetizan que el gran avivamiento que vendrá, se van a quedar esperando que me lo enseñen en la Biblia. No está. Ese gran avivamiento del que hablan no es bíblico, no está, no hay indicios en la Biblia. Es todo lo contrario. Jesús está hablando aquí. ¿A quién le van a creer? ¿A los falsos o a Jesús? Jesús dijo más abajo en el mismo capítulo, dijo, y también en el Evangelio de Lucas, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Saben qué implica esa pregunta de Jesús? Que serán muy escasos los que tengan la fe puesta en Jesús. Pero habrá muchos que tendrán su fe puesta en los hombres, en las doctrinas que les gusta escuchar, en la adoración de los grandes y mega edificios dedicados a Dios, entre comillas. Y a muchos engañarán, muchos. Lamento tener que decirles estas verdades que pues no gustan, no son del agrado de nosotros. Yo hubiera querido haberles presentado un panorama hermosísimo para el 2008. No, yo les quiero hablar con la verdad, hermano. Desengañarlos siempre. Pero las cosas no se van a poner mejor. ¿Se acuerda hace un año? La gente de hace un año deseaba, todo mundo queriendo poner lo mejor, su granito de arena, para que todo mejore. Pregunto, ¿mejoraron las cosas? No mejoraron las cosas. Todo se está deteriorando. Hasta usted se está deteriorando. Esa es una mala noticia para muchas hermanitas y muchos hermanos. Yo me acuerdo hace 20 años, no era el mismo que ve ahora. Hace 20 años yo tenía mirada de águila. Podía mirar todo, y ahora tengo que usar lentes. Y como los de este lado saben que este ojo me falla, se duermen. Son tremendos, ya me los caché, ya me los... Con este ojo no veo bien, me tengo que operar. Todo se va deteriorando. Pero el hombre interior, ese no. Ese no se desgasta, dice la Biblia. Entonces, el Señor les responde algo que ellos no esperaban escuchar. ¿Cómo? Entonces parece como que el Señor está hablando de un caos espiritual. Sí, de eso está hablando, fíjense. Lo está diciendo, y a muchos se engañarán. Hay un puertorriqueño que se llama Jesús Miranda, que se dice el Cristo encarnado. Y hace tiempo, cuando yo empecé a oír, ¿quién es ese Cristo encarnado? Pues es un puertorriqueño, chico. Y dije, a ver. Entonces un día entré a la página de él, y el que lo estaba presentando, yo cuando lo veo dije, ese pastor yo lo conozco, es amigo mío. Y luego dice, están a punto de ver, no a un hombre, dice, a Jesucristo en persona. He aquí Jesucristo encarnado. Y sale el puertorriqueño, ahora chico. Y yo dije, ¿y ese tipo qué? Dice que es Cristo. Ahora, la pregunta es, usted se ríe, pero yo me hice esta pregunta, ¿y habrá algunos que lo sigan? Cuando hacen un paneo con la cámara, un montón estaban. Y tú dices, ¿pero cómo es posible? Y mi amigo, el pastor, estaba ahí todo. No, hombre, que agarro el correo y que le mando un correo, ¿quién, de este tamaño, dice ahí en la pantalla? Diciéndole, oye, ¿qué pasó? Nunca me contestó. Pero, hermanos, ¿se cumple la profecía de Jesús? ¿Cuándo vas a venir, Señor? Mirad que nadie os engañe. Que nadie los haga errar del camino que yo les vine a decir, a enseñar. Y a muchos se engañarán. Versículo número 11. Adelantando un poquito sobre el mismo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez, la palabra muchos. ¿Muchos qué dice? Falsos profetas. No dice unos cuantos, uno que otro. No dice dos o tres. No dice, vendrán algunos. ¿Cuántos profetas? Pero no se preocupen. No dice así. Dice, mirad, que vendrán muchos. Y como decimos aquí en Jalisco, bien muchos, son muchos. Oh, como dicen en Argentina, muy muchos. ¿Quién estará peor? Los dos, no está bien dicho, pero... Vendrán muchos falsos profetas, hermanos. Si tú no alcanzas a ver lo que está pasando a tu alrededor, es que estás todo oxidado. Tu discernidor está oxidado. El otro día un hermano me decía, ay, hermano, ¿qué crees? Dice, me fui hasta el último por estar platicando aquí con un hermano, y cuando llego a mi carro, estaba ponchado una llanta, no tenía aire, y dije, ah, pues ahorita la cambio, y que tomo la cruceta y empiezo, no pude. Estaba tan oxidado, le saqué de ese aerosol para aflojar las tuercas, y le vacié todo y nada, casi doblé. Me tuve que llevar en una grúa, y entonces yo le dije, sí, hay muchos hermanos también oxidados. No tienen el discernidor todo oxidado, no alcanzan a ver. ¿Por qué? ¿Por qué se oxida? Porque no lo ejercitan. Y el Señor dijo, vean, vean. Aquí quiero mencionar algo muy importante. Hay cristianos, algunos cristianos, que cuando se ven engañados por un falso maestro, cuando se ven defraudados por alguno de esos que andan pululando por ahí, que les toman el pelo, que se burlan de ellos, que los engañan, les quitan su dinero, y cuando se dan cuenta, lo primero que razonan es lo siguiente: no, Dios, me engañó Dios, yo no quiero saber nada de Dios. Eso es muy común que yo lo escuche cuando hablo con las personas. Entonces yo le digo, no, discúlpame, espera, mira, vamos a poner las cosas en su lugar. Dios aquí no tiene la culpa. No, que ¿por qué permitió? No, espérame. Es que mira, Él nos advirtió, ¿sí o no? Él nos advirtió que vendrían estas personas. Entonces, el de la culpa no es Dios. Hay dos culpables aquí. Uno, el falso, el abusador. Y el otro, usted. ¿Por qué? Porque no lee las Escrituras. Porque no estudia las Escrituras. Es que hay un montón de cristianos idealistas que cuando les hablaron del Señor, les dijeron que todo iba a ser amor y peace and love, ¿verdad? Que todo iba a ser amor y paz, y que todo iba... Entonces, ay, todo será bonito, entrega tu vida a Cristo. Entonces, se entregan a Cristo y se empiezan a dar cuenta de que primero son bien idealistas, ¿verdad? Y abrazan a todo el mundo y van en la calle y está un perrito con la pierna quebrada y hasta oran por el perrito, y son unos dechados de amor y abrazan a todo el mundo y abrazan hasta los falsos profetas, porque ellos nunca se imaginan que están entre nosotros, y más que te tocaron los tiempos finales en la historia. Voltea a tu lado, no sé qué va. No. Es que andan por allí, hermano. Entonces, razonan en un idealismo que la Biblia nunca habla. La Biblia nos previene, nos da la voz de alerta para que estemos cuidando. Entonces dice, la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y se levantarán Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a ¿cuántos? A muchos, otra vez muchos. Hace un año exactamente, en estas fechas, me dijo una persona, mira, esta es la página de un profeta. Él dice que él es el profeta de las naciones. Ay, dije, no, ya sé a quién me estará presentando. Dice, mira, esta es su página, ve su página y a ver qué. Pues me metí en el internet y abro su página y estaba, y es un costarricense que se autoproclama el apóstol a las naciones. Primero decía que era el profeta, pero ahora ya es apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ya tienen los 5 ministerios. Ese es solamente Cristo, pero vean la prepotencia que tienen. Bueno, decía, el profeta y el apóstol a las naciones te da las profecías para el 2007. Y yo dije, ay, me equivoqué, ¿no será este Walter Mercado? Yo dije, me equivoqué. Yo pensé que estaba entrando una página de esas esotéricas y de los adivinos. No, hermanos, era uno que se dice apóstol. Entonces comencé a leer ahí. No, pues, número uno, si usted tiene un negocio, prosperará. Mira, todas las, son como 70 que dijo ahí, así numeradas. De todas, sin excepción, eran: todo te va a ir bien, tus hijos van a ser angelitos, tu esposo, uy, te va a amar, te va a respetar. Si usted es pastor, su iglesia se va a multiplicar. Todo era amor y paz. Y aún hay más. Todo era felicidad, armonía. Todo era uy, uy, uy. Entonces yo dije, bueno, ahí se queda. Vamos a ver al final del año. Fíjense que estoy ocupado predicando. Pues, ¿qué cree, hermano? Ayer que estaba preparando el mensaje, que me acuerdo y que me meto a la página del supuesto apóstol y profeta, pastor y maestro, y que me meto, ¿y qué creen? El tremendo ya había borrado todas sus profecías. Y yo dije, qué tremendo, como sabe que son puras mentiras. Entonces dije, no, y seguí buscando, y seguí buscando, y seguí. ¿Y qué creen? Que doy con la página de un pastor, por cierto, yo lo conozco, él es de España, es un pastor, es amigo mío, que él es cazalobos, porque los anda cazando. ¿Y saben qué hizo este hermano? Pues resulta que todas las profecías que puso en su página las copió este pastor y las guardó en sus carpetas, ahí en su computadora. ¿Y qué creen que hizo? Cuando ya anexo allí, sale del lado izquierdo todas las profecías de este supuesto profeta, pastor, apóstol, maestro y quién sabe qué tanto más. En la izquierda dice, estas son las profecías del supuesto apóstol. Dice, las vamos a comparar uno con la realidad. Entonces, en el lado izquierdo pone todo lo que profetizó este tipo y en el lado derecho la realidad. Y saben una cosa, puras mentiras, hermano. Puras mentiras. A la gente le encanta que le lean la suerte. A la gente le encanta que le digan. Y saben una cosa, volví a la página de este hombre y ya está preparando para los interesados las profecías para el 2008. Pero, y tú dices, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué no dejó las del 2007 allí? Para que después de un año se analizaran. ¿Saben qué? Porque son puras mentiras. Bueno, no quiero enfatizar mucho porque no quiero centrarme solo en ese punto. Nada más les diré eso. Estos son de los que están hablando aquí Jesús. A muchos se engañarán. Entonces, ¿Cristo está profetizando que habrá confusión? Sí. ¿Él está profetizando un gran avivamiento? ¿Él está profetizando que vendría el engaño espiritual? Porque la pregunta de los discípulos es, queremos saber, ¿cuándo vienes? Dinos, ¿cuándo? La hora, el día. Muchos, mirad que nadie los engañe. Cuídense. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. Así es que hay que desoxidar el discernidor, hermanos. Hay que ponerlo a funcionar, echarle aceitito para que esté en sus funcionando a todo lo que da. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Esa es una carta que Pablo escribió a unos cristianos en Tesalónica, en el Asia. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, les suplico, hermanos, por el amor de Dios, pongan atención y no se duerman. Eso debería de decir, ¿verdad? Versículo 2: les rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aquí la frase mover fácilmente significa alborotar. Que no se dejen alborotar tan fácilmente, hermanos. En el griego significa agitar, incitar. Que no se dejen incitar tan fácilmente. Que llega cualquier milagrero, cualquiera que les lee la mano. Porque esos son lo que son, agoreros. Lanzan profecías a ver si pega alguna. Y como así funcionan los agoreros y los adivinos, pegará por ahí alguna y la gente se la cree. Dice: no, les ruego, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. La frase vuestro modo de pensar se refiere a las convicciones que ellos ya debían de tener acerca del evangelio. No se dejen mover. ¿Cómo es posible? Yo les enseñé todo al respecto de la segunda venida de Jesús. ¿Por qué les escribió esta carta? Porque se habían metido algunos de esos falsos profetas y habían dicho que Cristo ya había venido y habían hecho que los de Tesalónica dejaran todo y se fueron a una colina a esperar a recibir a Jesús y abandonaron sus quehaceres y se quedaron esperando. Debo aclarar que Pablo entre ellos, los cristianos del primer siglo, ellos aún creían que Cristo iba a venir en su generación. ¿Por qué? Porque ese es un deseo de todos genuino cristiano. Si tú eres un genuino cristiano, tú debes de anhelar, pero de una manera desesperada casi, el que Cristo venga. ¿Cuántos quieren y anhelan que Cristo venga? Yo a veces que digo: Señor, ya ven. Sin embargo, si algún hermanito por allí o yo mismo sale con que el 2 de febrero del 2008 va a venir Cristo a las 9 de la mañana y vénganse todos aquí para ser arrebatados, es un falso profeta, es una falsa profecía. Entonces Pablo les dice: no se dejen mover tan fácilmente de su modo de pensar, ni os conturbéis, no se turben ni por espíritu. Aquí espíritu se refiere a alguien que trae una profecía, una falsa profecía. Aquí espíritu es sinónimo de una persona que viene anunciando. Dice: no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Es decir, esos que dicen: tengo una palabra, pero si esa palabra no concuerda con las escrituras, tiene que ser desechada. No se dejen turbar tan fácilmente, hermanos, por el amor de Dios, dice. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. ¿Qué sucedió? Los falsos maestros habían hecho una carta y la firmaron como si Pablo lo hubiera firmado. Dijeron: esta es una carta del apóstol Pablo. Y en esas cartas que se leyeron en la iglesia a los tesalonicenses, o en la iglesia a Tesalónica, hablaba de la segunda venida de Cristo, pero todo torcido. Por eso Pablo les escribió esta carta, para aclararles cómo eran las cosas y que no se dejaran mover tan fácilmente de lo que ellos habían aprendido del genuino apóstol Pablo. ¿Saben qué descubrí hace como cuatro o cinco días? En internet, un escrito, supuestamente, donde yo lo había firmado ese escrito. Yo cuando lo estaba leyendo dije: no puede ser posible. Ese escrito decía que yo había cometido error y es que estaba arrepentido de predicar lo que estoy predicando. Fíjense nomás. Yo dije: ¿quién hizo esto? Cuando leí esto dije, bueno, al apóstol Pablo también se hicieron pasar. Fíjense, alguien mandó, y como son páginas que mucha gente ve, ¿verdad? Al final decía, escrito por Chuy Olivares. Entonces, es una página donde uno puede mandar, o sea, escribir, y ahí va apareciendo. Entonces, no había otro comentario, otra carta, no otro escrito después de esa. Entonces, ¿qué mando? Digo, no, yo no fui el que mandé eso. Y no me arrepiento de decir lo que digo. Al contrario, ¿quién mandó esa carta? Yo dije, ¿qué? ¿Hasta dónde llegan? Pues no estoy arrepentido de decir lo que digo. Al contrario, se va a acrecentar. Que aúllen los lobos, Sancho. ¿Qué más dice? Versículo 2, estoy ahí. Ni por carta como si fuera nuestra. No, dice. En el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, el tema era la venida de Jesús. Los habían engañado con fechas. Los habían engañado, los habían despojado de sus pertenencias. Que dónalas, ya para qué las quieres, ya Jesús va a venir. Y se habían quedado con ellos, los habían estafado. Versículo 3, fíjate lo que dice ahí Pablo. Nadie os engañe, la misma advertencia de Jesús la está usando el apóstol Pablo. Nadie os engañe en ninguna manera. Lo escrito, escrito está. Dios es soberano y solamente Él sabe el día y la hora de su regreso. Porque no vendrá, o sea, Cristo, sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el abandono deliberado o por engaño de las verdades del Evangelio. Ahora, la apostasía, hermanos, no se da en el mundo, porque el mundo no cree. ¿La apostasía dónde se da? Háganlo, háganle todos así. Aquí, en medio de la iglesia. La apostasía no se da allá afuera, se da en medio de la iglesia. Entonces, Cristo no vendrá hasta que no se dé algo en la supuesta llamada, los llamados cristianos, que es la apostasía. Y déjame decirle algo, hermano, estamos en ella. Hoy más que nunca hay cada doctrina, cada enseñanza que es antibíblica. Hay cada falso maestro, muchas doctrinas falsas, muchos profetas falsos. La profecía de Jesús la estamos viendo cumplida delante de nuestros propios ojos. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Estoy leyendo el versículo 4. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire, la estrategia de Satanás, lo vamos a desenmascarar aquí. Satanás siempre ha pretendido ser adorado. Él siempre ha deseado la adoración. Por eso Dios lo lanzó de su trono allá, de los lugares celestiales. Cuando Jesús vino a la tierra, fue tentado por Satanás. Y una de las tentaciones era la siguiente. Dice que el diablo le mostró toda la gloria del mundo, todas las cosas del mundo y la gloria del mundo. Y le dijo a Jesús, todo esto te doy si postrado me adorares. Otra vez anhelando la adoración. Jesús le respondió, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, solo el verdadero Dios merece la única y verdadera adoración, a nadie más. Entonces dice que Satanás se fue. Entonces, como Satanás sabe que los cristianos adoramos solamente a Dios, ¿saben cuál es su estrategia de estos últimos tiempos? Desviar la adoración que solo merece Dios, desviando esa verdadera adoración de muchos cristianos, ¿por medio de qué? De enseñanzas torcidas, de falsos maestros. Como que Satanás dice algo así como, si no me adoran a mí, que tampoco adoren al Dios verdadero. Y es así como vemos que los cristianos adoran sus grandiosos templos de 100 millones de dólares. Y esto como me recuerda en el versículo 1 del capítulo 24, Dice que Jesús iba con los discípulos y los discípulos: maestro, Señor, mira, mira las piedras y el templo. Estaban tan soberbios y orgullosos de su gran templo hecho por manos de hombres. Y Jesús lo ve y dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Profetizó que ese templo iba a caer. Mientras que nosotros los hombres ponemos nuestra adoración, nuestra vista en las cosas materiales y en las personas, esa es la estrategia de Satanás, hermanos. Y es así como hoy muchos cristianos que no alcanzan a ver, no ven al falso profeta, no disciernen las falsas doctrinas y se ponen a adorar a estos tipos. Porque lo que dicen los toman si fueran Dios mismo lo que están diciendo. Yo mismo vi en un video que alguien me ve esto, pastor. Comencé a verlo allí y era uno de estos que yo estoy convencido que es un falso profeta. Y dijo: muchos se están metiendo con mi ministerio, dijo. Pero en este momento, dice, yo los maldigo. Así como lo oye, ¿eh? Yo los maldigo y les digo a los demonios, vayan sobre ellos. Claro, él es el padre de los demonios, por eso les ordena. Y fíjate, tú lo estás viendo y dices, a ver. Un verdadero ministro de Dios no maldice así, ¿sí o no? Entonces tú le dices a la gente, no, mira, tú que estás bien endiosado con este pastor, con este predicador, este profeta, a ver, ¿qué dices a esto? No, sí, no se metan con él, es el ungido de Dios. O sea, están tapados, están ciegos, no alcanzan a ver. Satanás ha logrado engañarlos, descarriarlos, desviarlos de la verdadera adoración que solo Dios merece. Fíjense. Y eso es de lo que Cristo habló y eso es de lo que San Pablo está hablando aquí. Se pone en el lugar de Dios, hace que todo lo que sea de Dios sea hecho a un lado para él ser adorado. Versículo número 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? En otras palabras, ya se les olvidó todo lo que yo les enseñé cuando estaba entre vosotros, oh tesalonicenses. ¿Ya se les olvidó? Yo les dije claramente que nadie sabe la hora. Yo les dije claramente que Dios en su soberanía, solamente Él sabe el día y la hora y el momento en que Él ha de venir. Pero no vendrá sin que antes se aparezca la apostasía. Que los que se dicen hijos de Dios adoren a otros y otras cosas. ¿Ya se les olvidó? Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Miren, a través de la historia de la humanidad, no solo la humanidad no ha mejorado, desde los tiempos de Noé, vamos a remontarnos miles de años atrás, aún desde los tiempos de Abraham, Noé, los patriarcas, siempre ha habido maldad en la tierra por el pecado. Pero cuando Jesús dijo, mi venida será como en los días de Noé, ¿se acuerdan que dijo así Jesús? Serán semejantes. Es decir, que la multiplicación de la maldad fue tanta que Dios tuvo que destruir la tierra por medio de un diluvio. Serán semejantes. ¿A qué se refiere semejantes? En grados de maldad. Entonces, hermanos, habrá apostasía, habrá maldad, habrá falsos maestros. ¿Dónde está el avivamiento que tantos pregonan? Hay avivamiento, pero de brujerías y de hechicerías, pero no solo afuera, sino dentro de la iglesia, y eso es lo lamentable. Por eso Jesús dijo, velad. Por eso dijo, miren, con mucha atención. Sigo leyendo. En el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, con la palabra de Dios, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Escuchen, pongan mucha atención. Va a venir este personaje por obra de Satanás. Pero ¿cómo vendrá? Ahí te lo dice el versículo 9, con gran poder. No se duerman porque el poder los puede despertar. Escuchen, con gran poder. ¿Cómo vendrá este falso? Con gran poder y señales. Aquí señales significa obras milagrosas, portentosas. Y prodigios, fíjate, poder, señales y prodigios, ¿cómo? ¿Qué dice allí? Mentirosos. Para el que entienda, entienda. No todos los milagros son de Dios. No todos los milagros son de Dios. Satanás es experto en falsificar los milagros que son de Dios. Una prueba bíblica: los hechiceros de Faraón, cuando Moisés fue a decirle que dejara de salir libre a Israel, y Moisés hizo señales y prodigios maravillosos, ¿se acuerdan? Y los hechiceros de Faraón dijeron: ¡ah, qué fácil está esto! También nosotros hicieron sus milagros. Lo cual nos comprueba que no todos los milagros vienen de Dios, hermano. Siempre que tú veas en la televisión o vayas a una de las llamadas campañas, aún en este mismo lugar, hermano, pongan mucha atención. Sea quien sea, no se tienen que comer todo, tienen que observar qué se dice, a quién se le da la gloria. Pero esos lugares, esas campañas, esos estadios que se llenan, donde lo único que cuentan son historias, no te predican el evangelio. Y luego después hay un despliegue milagroso de gran poder, donde todos se tambalean y sienten la unción. Tengan mucho cuidado. No todo lo que brilla es oro, dice la versión de Chuy Olivares. No todo lo que brilla es oro, hermano. No todo es genuino. En el libro de los Hechos hay uno que decían, hacía milagros y los tenía todos engañados. Se llamaba Simón, decían el mago. Y toda la gente decía: este es el gran poder de Dios. Y eran judíos. Fíjate nomás. Era gente que de alguna manera tenían creencia en Dios. Pero este falso profeta los tenía todos engañados. ¿Por qué? Porque veían señales, veían milagros. Entonces, pongan mucho cuidado a eso, hermanos. Es decir, que no porque ven que un paralítico se levanta, ya eso significa que es 100% Dios. Se tengan mucho cuidado. ¿Ok? Bueno, vamos a Apocalipsis 13. No, espérenme. Necesito leer el versículo 10 de 2 Tesalonicenses 2. Entonces, ¿cómo vendrá? Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño, de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué significa esto? Que la gente, cuando escucha la verdad de Dios, algunos que tienen corazón noble, abierto a Dios, lo comprueban con la palabra y aunque duela dicen: lo recibo. Pero otros no. Dicen: no, esto no me gusta. Esto lo... El otro día un pastor, estaba hablando con él la semana pasada, me dijo: ay, pastor, dice, estoy bien triste, dice, porque los jóvenes de mi congregación fueron a un evento, dice. Yo los mandé, dice. Pero cuando me dijeron lo que había pasado, pues, ¿qué pasó, pastor? Dice, pues fíjate que ahí, en un momento en que el predicador dice: el Señor me está diciendo que si ustedes jóvenes quieren prosperar, den todo lo que traen ahorita. ¿Cuánto traen en su cartera? Todo, tráiganlo aquí. Yo les prometo prosperidad. No, pues ahí van los muchachitos. Y le dejan todo allí, dice. Pero aún más, dice, alguno tal vez no traiga dinero en efectivo. Traiga su reloj, traiga sus anillos. Usted trae muchas cadenas, hermano. Tráigalas aquí. Entonces dice, ahí van los chavos quitándose sus cadenitas, sus anillitos, y se los ponen a los pies del apóstol. Dice, pero ahí no terminó la cosa, hermano. El colmo. Dice, pues veo que algunos ni dinero, ni anillitos, ni relojitos, pero sí los veo que traen unos tenis Nike. No estoy exagerando. El pastor me lo contó, hermanos. Y tal vez esté oyendo esta enseñanza, porque él vino de otra ciudad para hablar conmigo. Dice, y veo que algunos traen unas chamarras muy de muy buena calidad. Esas, tráiganmelas acá. ¿Qué cree que hicieron los muchachos? Se quitaron los tenis y se los traje. Tú dices, ay, ¿a poco? El pastor está casi llorando, hermano. Dice, yo los mandé, dice. Y cuando vinieron y me dijeron, ellos venían contentos. fíjate nomás. Le dije, ay, hermano. Dice, no, pastor, yo estaba. Cuando me doy cuenta, dije, ay, Señor. Dice, y fíjate, qué interesante. En eso estoy allí yo todo lamentándome y todo, y alguien viene y me regala unos discos. ¿De quién creen que era? Eran de usted, pastor, me dice. Y justamente ahí está denunciando eso. Más mal me sentí. Por eso, fíjate, se vino de una ciudad de por allá del norte de México, nada más manejando, para venir a hablar conmigo. Esto fue el día 20, 25, 26, cuando no hay nada. Es más, ni aquí había gente. Y yo vine y lo atendí aquí. Dice, necesito hablar con usted. Estaba totalmente, estaba devastado el hermano. Es que andan por todos lados, hermano. Es impresionante. Entonces, fíjate, como no quieren oír la verdad, bueno, fíjate el versículo 11. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Ven? O sea, que si no les basta el Evangelio de Jesucristo, no les basta. No, nosotros queremos acción. Nosotros queremos poder. No le hace que nos despojen. Nosotros queremos power, hermano. Vamos, ahí les va su power. Y el Señor permite, y llegan los falsos maestros, como no creyeron a la verdad y los engañan, y hacen de ellos lo que quieren. Vamos a Apocalipsis 13, versículo número 11. Apocalipsis 13, 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, una ovejita, cordero, cuernitos, son chiquitos. Dice, semejantes, parecía como cuernitos de cordero, pero hablaba como dragón. Es decir, tenía apariencia como de cordero, pero eran dragones. Y el dragón es símbolo de Satanás, ¿sí o no? Y el cordero es símbolo de Cristo. Esto concuerda perfectamente lo que Pablo dijo. Tendrán apariencia de piedad, lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, que harán mercadería de vosotros. Dice, entonces esta bestia tenía cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. Fíjate, versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Algo milagroso. También, noten, versículo 13. Hace grandes señales. Y aquí señales, otra vez en el griego, significa milagros portentosos. De tal manera, fíjese esa frase, la subrayo. De tal manera, de tal medida, que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Se acuerdan quién oró para que descendiera fuego del cielo y descendió? Elías. ¿Se acuerdan? Y Dios envió. Pues este hace lo mismo. Ahora, sigamos leyendo. Versículo 14. Y engaña a los que están en la luna. ¿Así dice? ¿A quién engaña, hermanos? Mira, ve el gran avivamiento, ¿eh? Ahí está el gran avivamiento. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido. Subrayo esta palabra, permitido. ¿Quién le permitió? Dios. ¿Por qué? ¿No reciben las verdades de Dios? Ahí les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, escuchen, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, algo milagroso también, sanidad. Versículo 15. Y se le permitió, ciérrenle allí la puerta para que no les moleste el ruido ahí. Versículo 15. Y se le permitió, otra vez subrayo, permitió, permitir. ¿Qué se le permitió? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase. ¿Qué? ¿Sí? Lo que está leyendo. Que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Una imagen hablando? Ese es un milagro poderoso, ¿no es cierto? No sé cuántos han oído que la Virgen del Comal, que la Virgen de la Tortilla, que el Santo del Columpio, y quién sabe qué tanta sarta de engaños religiosos. Sí, yo la vi que la imagen lloró, sí. Pero ¿por obra de quién? Cuando la gente ve que una imagen llora o habla o mueve los ojitos, inmediatamente la gente va y le lleva flores y se postran ante esa imagen, ¿sí o no? Ahí está Satanás desviando de la adoración a Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces la gente dice, pero esto no puede ser del diablo. Nos dijo, hijitos. Sí, pero dentro dijo, del diablo. Yo lo digo así simple y llanamente, hermano, porque son engaños de Satanás. Pues que le sale sangre aquí, las, ¿cómo se llaman, Julio? Se me fueron. Los estigmas, las heridas de Cristo, y que sangran, y que no sé qué, y ahí va la gente, ¿verdad? Y que la hostia que se hizo roja, y que están, y todo un montón de milagros portentosos. Ahí está la gente adorando. Pero decimos, no, bueno, eso es allá en aquellos que de plano están engañados. No, hermano, no se engañe. Dentro de la iglesia también tenemos nuestros hostieros. También tenemos los que les fluye el aceite, los que sangran, los que vuelan, los que levitan, los, y en las plataformas, hermanos, y hacen milagros portentosos, y la gente, ¡ah! Yo lo viví en carne propia, hermano, en un viaje que hicimos en la Argentina. Lo he mencionado en otras ocasiones. Chuy García me acompañó y hicimos, era tanto el impacto de lo que Dios estaba haciendo que las reuniones se tuvieron que hacer en estadios, hermano. Estadios de 50,000, de 80,000. Era impresionante, hermano. Viajamos por toda la Argentina. Bueno, fíjate cómo la gente, aun cuando Dios se mueve, tiende a la idolatría. En una ocasión en Buenos Aires íbamos entrando a un estadio y ya estaba lleno el estadio. Y había mucha gente que no había podido entrar. Entonces nosotros vamos por un pasillo que era estrecho y la gente a los lados, pero habían puesto unas cercas como los de gobernación cuando viene el presidente, ¿no? Que te ponen unas vallas así de metal. Entonces, pero estaba muy angosto, apenas cabíamos. Entonces cuando vamos por el pasillo, escuchen bien, literalmente, hermanos, la gente ahí en Buenos Aires nos agarraba y se untaban de nosotros. No estoy exagerando, ¿eh? Nos hacían así y se untaban ellos. Y luego nos agarraban y nos hacían así. Y yo... Yo iba así, nomás se agachó así. Pero dos, tres de los que íbamos, como que les gustó. No, de veras, hermano. Es una cosa horrible, hermano. Satanás ha logrado desviar la adoración al verdadero Dios. ¿Cómo con milagros y señales portentosas? Dice. Hizo hablar una imagen. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Por qué se dejaron poner la marca del anticristo? Porque creyeron lo que estaban viendo. La herida sanada, los milagros, las maravillas, las señales. Creyeron, hermano. ¿Sabe que los milagros no salvan? ¿Sabe que los milagros no limpian pecados? ¿Sabe que los milagros no cambian a nadie? Es la palabra de Dios, es la sangre de Cristo, es el Espíritu de Dios que hace la obra en nosotros, no los milagros. Los milagros son como señal para los que no creen, pero ni así, muchos. Entonces vámonos a Mateo 24 para irnos sobre el final. En el versículo número 6... Entonces, a la respuesta de Jesús, a la pregunta de los discípulos, la respuesta de Jesús no les dijo la hora cuando Él iba a venir, sino les advierte, muchos vendrán en mi nombre, que nadie os engañe, mirad bien. Pero luego les da otra señal, versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, oiréis de guerras. Algunos dirán, bueno, pastor, eso siempre ha existido. Sin embargo, déjeme decirle algo. Solamente en el siglo XX, siglo pasado, solamente en ese siglo, por primera vez en la historia, hubo dos guerras mundiales. Mundiales. En esas dos guerras mundiales murieron casi 70 millones de personas. Si la bomba que lanzaron en la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que mató más de 120 mil personas, no hubiera... eso fue lo que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Si no hubieran lanzado esa bomba donde murieron tantos inocentes, 120 mil personas, hubieran muerto más millones, muchos más millones de personas. Bueno, pues en este siglo XX pasado, de 1945, que fue la Primera Guerra Mundial, ha habido más de 120, 130 guerras donde han muerto miles y miles y miles de personas. Es decir, que las guerras se van multiplicando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Se oyen rumores. Aquí nosotros, Jalisco, tiene pleito con los de Colima. ¿Sí saben eso, no? Por los límites, ya está el gobernador de allá, no, que es mío este pedazo. Y el de aquí, no, pues vas a ver. Y luego llegan los policías y ahí se meten y agarran a la gente de Jalisco. Y luego se van, y allá andan peleándose. Guerras. El asesinato hace unos días de una señora llamada Benazir Bhutto, ex primera ministra o ex presidenta de Pakistán. Le dieron unos tiros y un fanático se hizo explotar una bomba y volaron en pedazos. Bueno, la muerte de esa señora, que fue la semana pasada, déjeme decirle algo, ha provocado una inestabilidad en el mundo que solamente los que ven un poco los noticieros y leen los periódicos se dan cuenta. Los que ven las novelas, como usted comprenderá, esos, mire, ni cuenta se dan. Para ellos el mundo cada vez va mejor, todo es un idealismo, todo está bonito, aleluya, gloria. No, mire, hermano, hay una inestabilidad actual, ahorita en este preciso momento, por la muerte de esta señora. Wall Street, que es donde están las bolsas de valores y donde se concentran las riquezas de todo el mundo, se vino a la baja. ¿Qué significa esto? Que bajaron el valor de las acciones, y esto significa crisis económica, hermanos. ¿Por qué? Porque provoca que los inversionistas saquen su dinero, porque dicen, no, se va a venir la guerra. Entonces saquen su dinero, entonces se encarecen las cosas, y por otro lado bajan el precio de las cosas que realmente... se están sustentando la economía mundial. Entonces, esto está, hermanos, a punto. Subió el precio del petróleo. Las acciones de la General Motors, que es la empresa fabricante de autos más grande del mundo, es la empresa número uno, seguida por la Toyota. Pero lo que yo pude, información que obtuve, es que la General Motors, la Hewlett Packard, que es fabricante de la más grande fabricante de computadoras, sus acciones bajaron. Esto implica, para nosotros decimos, ay, no, pues a mí póngame la colorina, a mí, pues yo qué sé, a mí no me interesa, yo no, eso de que la bolsa ni le entiendo, el Dow Jones, y que quién sabe, el Nasdaq, ¿qué es eso? No sé nada yo. Bueno, no tiene que ser uno experto en eso, pero escúcheme bien, necesitamos ver qué está pasando, hermanos. ¿Sabe qué implica que las acciones de estas empresas bajen? 100,000 desempleados más en todo el mundo. No 100,000, hasta 200,000. Escúcheme bien, hermanos. Hoy como nunca estamos al borde de la tercera guerra mundial, porque junta ese conflicto con el de Irak y el de Afganistán. ¿Sabían que hoy el potencial destructivo que tiene Estados Unidos, Rusia, China, Pakistán, Irán y algunos otros países, es su arsenal nuclear, es que de pronto me acordé de la película aquella, bueno, ahí la dejamos. Fíjese, el arsenal que ellos tienen de armas destructivas así, equivalen a que 100 veces pueden destruir la tierra, nada más con apretar un botoncito así, un botón. Que diga un chino, ¿tú copelas o cuello? Y mira, un botoncito aquí y luego acá un gringo diga, ah, pues sí, pues cuello. Y mira, nada más está en botoncitos, hermano. Nada más que se les ocurra un botoncito. Y mira, ni cuenta nos damos, hermano. Este planeta vuela en pedazos. Y de pronto aparecerás con tus alitas y tu arpita ahí en el cielo. Y lo dices, ay, oye, ¿y la hermana fulana? No la veo. Y el hermano fulano que decía, pues no está. Pues vamos a disfrutar la fiesta acá con el Señor. Hermanos, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Nada más con el asesinato de esa señora. En el funeral hubo no sé cuántos muertos por los disturbios. La cosa, hermanos, no está como para dormirnos. Está como para que levantemos nuestro rostro y decir, ya pronto viene el Señor. Mire, hay un hermano que seguido lo veo, y siempre que lo veo, es un hermano que ha batallado mucho en su vida cristiana, vivió una vida difícil, entonces él lucha bastante, pero ha sido fiel en sus últimos años. Y siempre que lo veo le digo, hermano, ya un día menos para que Cristo venga. Esa es nuestra esperanza. Sí, sí, pastor, un día menos. Y hoy es un día menos, hermano. Y todas estas señales Jesús las dijo, que nosotros las miráramos. Hermano, el fin está cerca. En el versículo 7, ahí mismo del mismo versículo 20, capítulo 24, dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, y habrá pestes. Esta palabra peste se tradujo de una palabra griega, loimos. Y loimos significa enfermedad mortal, enfermedades mortíferas. Y las más mortíferas son las infecciosas, hermano. Las pestes han aparecido en la historia de la humanidad, a los griegos, a los romanos, a los asirios. En el siglo XIV, en Europa, la peste negra arrasó, hermano, literalmente con la población. Ustedes habrán visto algunos documentales o películas como carretadas de muertos, hermano. Era una cosa impresionante. Yo hace poco vi una serie de tres programas de una hora sobre la peste negra en el History Channel. Era una cosa impresionante, hermano. Esa peste llegó hasta la India, llegó hasta la China y mató millones de personas, hermano. Pestes, dijo Jesús. ¿Y qué me dicen de la peste del siglo, que es el SIDA, del siglo pasado nada más? Estas enfermedades infecciosas son transmitidas, el SIDA, el ébola y últimamente la gripe aviar. Esas tres son de origen animal, es decir, estas tres enfermedades se originaban solamente en los animales. El SIDA, dicen los científicos, era una enfermedad propia de los simios. Pero ellos, en sus investigaciones, llegaron a la conclusión de que la única manera de contagiarse el hombre del SIDA fue porque un hombre o una mujer tuvieron relaciones sexuales con un simio. Y se les transmitió esa enfermedad infecciosa. Y es la pandemia del siglo XX. Se dice que uno de cada 100 adultos en el mundo, de entre 15 años a los 40 años, está contagiado de SIDA. Pero algunos analistas dicen que no son las, que hay muchísimos más, que no son las cifras exactas, porque temen darlas por lo alarmante de las mismas. El mismo ébola, que es una fiebre hemorrágica interna, esa es espantosa, hermano. Esa destruye, desintegra literalmente por dentro los órganos. La gente muere de una manera horrible. Yo vi un documental, yo estaba aterrado, estaba, qué tremendo está esto. Vi morir a un hombre de color que le dio el ébola en África. Miren, como es una hemorragia interna, ya en sus últimos momentos de agonía, la gente empieza, por los ojos le salía sangre, por los oídos, por todos lados del cuerpo, hermano, por la piel, los poros de la piel, le salía sangre. Era una cosa espantosa. Y qué cosas tan... Dicen los científicos que por cada cura de una enfermedad, cada el remedio que ellos descubren para una enfermedad incurable, se reproducen cinco, o surgen cinco nuevas enfermedades infecciosas. La influenza, a principios del siglo XX, mató un montón de gente. Y la que tiene ahorita en un vilo, en un hilito así muy delgado, es la gripe aviar. Este virus se le ha denominado H5N1. Y este ataca a las aves y el índice de mortalidad es de casi el 100%. Bueno, esta enfermedad es una gripe que les da a las aves, a los patos, a los gansos, pero se da entre todas estas aves que son migratorias y que son salvajes, que viven en la libertad. Bueno, esta epidemia ha corrido de tal manera que aún las aves de corral domesticadas, como las gallinas, los gallos, patos domesticados, están muriendo, pero por millones, hermanos. Ayer mismo, no, antier, hoy domingo no, el viernes, vi un programa en uno de los canales de esos culturales, de cómo allá en Europa, cuando están emigrando las aves, están soldados del ejército, por ejemplo, allá en Siberia, tumbándolos a puro riflazo, puro escopetazo. Porque o cuando están llegando o cuando están saliendo, para que no se propague. Bueno, esa gripe aviar, hermano, ya está comprobado, ya hay muchos casos, ya se transmitió, ya hizo el virus una transmutación y ya los humanos se contagian. Bush, el presidente de los Estados Unidos, acaba de decir hace unos días que está el mundo en alerta, porque esto puede ser una pandemia. Es decir, una epidemia de resultados catastróficos, porque es muerte segura y es un contagio muy simple, muy fácil. Hermanos, las cosas se están cumpliendo como Jesús lo dijo. Una vez viniendo de Europa, vuelas siempre a la Ciudad de México, cuando entra uno ahí en migración y todo eso, todos los que vienen de esta parte, yo venía de España y del norte de África, todos los que vengan de este lado, pásense en esta fila. Y a ver, ¿dónde anduvo? ¿Qué comió? ¿Qué hizo? ¿Dónde pisó? ¿Qué ranchito fue? Y que, oiga, pero... No, usted conteste nada más. No, hombre, y ahora pise aquí y son líquidos y pisas ahí y parece que te hacen limpias ahí. Entonces, bueno, ¿qué tanto? No, es que la cosa está, hermano. Miren, hay una alerta mundial. Siga viendo Juan Querendón. Siga perdiendo el tiempo, hermano. Mientras que todo está por derrumbarse, algunos cristianitos están allí. ¡Ay, qué bonita es la vida! Pues sí, en Cristo sí es muy bonita. ¿Sí o no? Pero hermanos, está próxima la venida de Jesús. Nada más que en su soberanía, nadie sabe el día ni la hora. Vámonos al final, versículo 7, sigo allí. Vendrán hambres, dice. Debo decirle que 800 millones en el mundo entero padecen hambre. 52 millones de estos 800 son en América Latina. Ahora, déjame decirle, aclararle algo. Usted dirá, no, así no. Porque hay gente que sí lee y todo. Y puede decir, no, pastor, usted está equivocado. No, yo estoy diciendo de hambre extrema, no estoy hablando de pobres. Porque aquí en México somos aproximadamente 110 millones de mexicanos, de los cuales entre 45 a 50 millones son pobres, pero 20 viven en extrema pobreza. Cuando yo hablo de hambre, es extrema situación de hambre. Es decir, que se acuestan un día sin comer absolutamente nada. Amanecen, no desayunan absolutamente nada. Si comen algo a mediodía es un pedacito de tortilla, un pedacito de pan. Estoy hablando del hambre extrema, ¿sí? Y de esos 52 millones en la América Latina, de gente que está en hambre extrema, hermanos. Dicen las estadísticas que al año mueren 4 millones de personas en el mundo, pero por hambre, porque no tuvieron que comer ni un pedazo de pan. De manera que cuando llega el auxilio, ya aunque les den, ya no recibe el cuerpo y mueren. Eso significa, esa cifra significa que casi mueren 11,000 personas cada hora. Nosotros tenemos, es la una y fracción, llegaron aquí a las 11, 12, 1, tenemos 2 horas. Eso significa que en el mundo han muerto casi 22,000 personas porque no tenían que comer. Y algunos de ustedes se quejan porque hay otra vez papas, hay otra vez esto. No se codien. Ya está, ya ves, hijo, ya ves. Y acá de este lado, no volteé, pero acá de este lado. Ya ves, viejo, ya ves, viejo. Ya le está quejando. Ay, sí. En fin, ¿verdad? ¿Qué más? Terremotos. Este es el último dato que doy. Esta palabra terremotos viene del griego seismos, de donde se deriva sismos. Significa literalmente sacudida, temblor. ¿Se acuerdan del tsunami de hace, creo que 3 años, en Indonesia? La cifra final de muertos fue de 290,000 muertos en un día. Bueno, hubo más posteriores por enfermedades y eso, ¿no? Pero 290,000. Ese terremoto se originó en medio del mar, a miles de metros de profundidad. Cuando la tierra se sacude, imagínense, en el fondo del mar, levanta el agua y produce olas de hasta 15 a 30 metros. Bueno, escúcheme bien, los terremotos, no hay país, creo yo, en el mundo, y estuve viendo ahí un montón de estadísticas, en China, en Indonesia, en África, en California, en el DF, en Chile, en Perú, en todos lados, hermano, tiembla la tierra. Dice Pablo a los romanos que la tierra está gimiendo, la tierra está dando sus últimos respiros, hermano. ¿Y qué me dice del calentamiento global? Producto de nuestra industrialización. Fíjense, Dios es un Dios tan creativo, tan sabio, que cuando hizo la tierra y nos puso allí, puso una capa que se llama la capa de ozono, que es la que filtra los rayos ultravioleta del sol para que no nos achicharremos, ¿no? O nos perjudique. Bueno, todos los químicos que usamos a partir de la revolución industrial del siglo pasado, se empezaron a ir muchos químicos a la atmósfera. Entonces, esos empezaron a dañar la capa de ozono de la Tierra. Y hay, les llaman hoyos dentro de la capa de ozono, que están en los polos, en el polo norte y en el polo sur. Y químicos han provocado que la capa de ozono se haga muy delgada y en otras de plano los rayos del sol penetran de tal magnitud que están derritiendo la nieve, los hielos que están en el polo sur y en el polo norte, que es donde está esos hielos, esa nieve que usted ve allí, todo es agua dulce, es la mayor concentración de agua dulce que hay en el mundo. Entonces, al estarse derritiendo, ¿qué está sucediendo? Está subiendo el nivel del mar. Hace poco salió un reportaje de que ya están encontrando cerca de los polos, o en los polos mismos, osos polares y focas ahogadas. ¿Qué? Mire, un oso puede nadar hasta 250, 260 kilómetros sin descansar. Son poderosos animales. Ellos cazan focas, viven de eso. Pero resulta que cuando ellos quieren descansar, las focas, en el caso de que estas pueden estar debajo del agua, pero necesitan respirar el oxígeno. Entonces, cuando ellas andan, llega un momento en que se sienten cansadas, necesitan respirar el oxígeno, buscan un pedazo de hielo y ya no hay. Por eso se ahogan, porque se cansan. Y los osos igual. Hermanos, habían dicho que en 20 años, pero ahora ya están diciendo que en 10. Hay otros que dicen que en el 2012... Las cosas están, hermano. Yo hubiera querido predicarle un mensaje de fin de año maravilloso. Pero no hay nada mejor que saber la verdad de las cosas, ¿no es cierto? Yo no sé cómo lo vea usted, pero termino con esto, mire. En Apocalipsis 22, 20 y en Mateo 24, 14, Jesús dio otra señal. En Mateo 24 dice: y será predicado, proclamado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Hoy, hermanos, existe la tecnología para que en todo el mundo, por vía satélite, llegue el mensaje del Evangelio. Nunca como antes. Y en Apocalipsis 22:20 está hablando Jesús diciendo: ciertamente vengo en breve. Ciertamente regreso, vuelvo en breve. Sin demora significa en breve. Significa pronto. Y acuérdense que Apocalipsis es la revelación ya de los tiempos finales. Significa en breve, súbitamente y por sorpresa. Entonces dice: amén, dice el apóstol Juan. Sí, ven, Señor Jesús. Mientras que todo se deteriora a nuestro alrededor y todo va hacia el fin, tú y yo somos diferentes. ¿Por qué? Salmo 1. Bienaventurado el varón, la mujer, que no anduvo en consejo de malos, que se apartó, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, de blasfemos, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esto es que nosotros nos abrazamos de las palabras de Dios que están en su libro, que es la Biblia, que nos producen una fe y una esperanza de salvación completa. Yo no sé ustedes, pero yo estoy esperando a que Cristo venga. Para mí es muy clara la situación, porque lo veo desde el punto de vista profético de las palabras de Jesús. ¿Sí? ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Guardando la palabra de Dios, guardando su nombre, honrando su nombre, adorando al único que merece la adoración, y a seguir predicando el evangelio, aunque a muchos no les guste. Como dijo uno de los reformadores: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Así es que feliz 2008, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orar. Levanta tus manos al cielo. Dile: Señor, dame discernimiento, que no sea yo engañado. No te pedimos que nos reveles ni nos muestres tu hora, porque tú eres soberano. La hora cuando vendrás. No. Tú vendrás. Pero solamente te pedimos que nuestros ojos estén abiertos. Ayúdanos, Señor. Danos discernimiento. Danos sabiduría.